Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Esta es una historia de chico conoce a chica. Pero más vale que sepáis de entrada que no es una historia de amor.
...500 Podcasts Juntos, el programa en el que fotógrafos y videógrafos de boda hablamos de cine y series. Nada de bodas y sin pretensiones, solo lo que de verdad nos gusta. Yo soy Daniel Alonso de peopleproducciones.com y esto es 500 Podcasts Juntos. Hoy en este primer episodio de la segunda temporada están con nosotros Gloria Bailer y Ana Encabo, más conocidas en el universo de Instagram como Moza y Muchachita.
Ana Encabo, Gloria Bailer, bienvenidas a 500 Podcasts Juntos.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Muy encantada de estar aquí, sí.
Y yo de que estéis aquí, qué guay. Me apetecía mucho volver a grabar los podcasts y me hace un montón de ilusión que seáis vosotras las primeras de este episodio.
Sí.
Yo sé que os habéis preparado muy bien las preguntas.
Bueno, algunas mejor que otras.
Yo traigo chuleta, que si no, no
bien,
puedo.
Bien, bien, muy bien. Ah. Así que nada, bueno, vamos a empezar directamente con ello. ¿Preparadas?
Sí, vale, sí.
Muy bueno. Bien. Pues la primera pregunta, que es, ¿cuál es la película de tu vida? Vais a contar, bueno, antes de empezar, aunque venís como moza y muchachita, vais a responder de manera individual, ¿no?
Individual. Total. Además, vale. No hemos compartido las respuestas porque queremos que sea más natural todo.
Sí, además, que es que si compartimos nos copiamos, así que sí. Es mejor que
Sí, somos muy culo veo, culo quiero.
Vale, bueno, pues yo no voy a poder ningún orden, es decir, contestéis quién.
Vale,
quién
sí. En este caso que empiece Gloria.
La primera empiezo yo porque Ana no sabe contestar la primera, así que yo creo que se va a ir calentando según empezamos.
Vale.
Y yo sí, yo lo tengo más claro. Suelta la primera pregunta.
Vale. Primera pregunta, ¿cuál es la película de tu vida?
La película de mi vida es Casi Famosos.
¡Wow! Oh, sí señor.
Claro que sí. Tenía que ser una película con mucha, mucha música y esta es una peli que a mí me flipa y tengo el recuerdo de la primera vez que lo vi con 16 años cuando estaba yo más metiéndome en el mundo de la música y todo. Y es una peli que cada vez que la he visto me identifico o saco cosas de distintos personajes. Entonces, cada vez que la veo, engancho con, no sé, con distintas generaciones o distintas situaciones. Entonces, me encanta. Y sí.
Yo, o sea, la verdad es que no, fíjate que yo había apostado por otra peli, pero mira, me sorprende que hayas cogido Casi Famosos.
¿Te sorprende o no?
Sí, o sea, sí, ahora que lo has argumentado, no, pero sí. Había pensado en otro tipo de pelis. Había pensado, de hecho, más en un musical.
Musical, ya, sí,
o sea, sí. De hecho, yo pensaba que ya estaba preparada con Chicago y iba a ser
sí,
movimiento,
sí,
pero no.
Sí.
Yo contesto paso palabra, porque vale. Es que me parece una pregunta súper complicada para hacer, o sea, para así soltarla, y creo que estoy de acuerdo con el podcast que decía Pablo Laguía de creo que en cada momento tienes una película favorita, y yo todavía no he encontrado esa peli a la que recurra como mucho. Podría decirte Forrest Gump, porque para mí es como la película de mi infancia, y de mi infancia, de mi adolescencia, de todo, porque además es la típica película que me recuerda a mi familia. Pero es la única película que diría, y no te sabría decir que es la peli de mi vida. Pero es una peli que me hace reír, me hace llorar, que me encanta la historia y que creo que tiene un mensaje muy guay, pero no sé si es la película de mi vida.
Vale, bueno, pues si surge alguna más adelante, pues...
Sí, a ver si durante este ratito se me ocurre algo.
Sí, bueno, esto es algo cambiante, ¿no?
Sí.
Esto
va... sí, me gusta que hayas dicho que Casi Famosos porque es una peli... bastante infravalorada dentro de...
Sí.
Y, o sea, que a quien le gusta mucho.
Sí.
Y además fue la siguiente película que hizo Cameron Crowe después de Jerry Maguire.
Jerry Maguire, qué bueno.
Que es una de mis pelis de mi vida, sí, Jerry Maguire.
Sí.
Sí, qué guay, pues me gusta. Además, me parece que Fer Juaristi dijo que también era la película de su vida.
Fíjate.
O de las más importantes, sí.
Pues
qué guay.
Sí, muy bien puesto.
Pues nada, vamos con las segundas. La segunda pregunta es, ¿una película que todo el mundo ame y tú no soportes?
Bueno, yo es que lo tengo muy claro y aquí me va a odiar mi hermano, pero Star Wars no puedo.
No.
No puedo con Star Wars, yo lo siento, sé que, pero es que es una película que me aburre, yo la, también es, a lo mejor es porque las tres primeras se vieron en mi casa o no sé, pero es que de verdad que no puedo. Tengo mucho cariño a los personajes, pero no volvería a ver nunca más Star Wars. Uh-huh.
Pero por fin estoy yo para defender Star Wars, porque ha sido un montón de gente que ha dicho también
que sí.
No.
Sí, sí.
Y yo con esto digo, esto, claro, para mí esto es como una cosa muy de familias. No, es verdad, o sea, yo como que te introduce, los que no somos de esa generación y lo hemos vivido, a mí para mí esto es verlo con mi hermano, con mi padre, ve a mis sobrinos que tienen, o sea, son súper pequeñajos y están enganchadísimos a estas películas por su padre y por todo, ¿no? Entonces como que se ha creado una cosa de generaciones y luego a nivel global y todo, que es como, no sé, es muy, muy chulo vivirlo. Entonces, para mí, incluso cuando vimos la primera, fui al cine a ver la primera de las nuevas, que era malísima, pero bueno, para mí me hizo una ilusión terrible ir al cine y tener ese momento con mi padre. Entonces, para mí es una cosa como muy emocional.
Puede ser, ¿eh? Que
no... Y las pelis me encantan, me parece muy chula. Vamos. Sí, sí, sí.
Vale, ¿y la tuya?
Y la mía. Ah, no, película no sé. Lo traslado a serie, que aquí sí, igual sí que me matáis, pero Breaking Bad, no pude pasar del... O sea, no, ni acabé la primera temporada. No... Lo he intentado y la he intentado a ver si pillo lo que todo el mundo pilla y cero, cero patatero.
Acabas de matarle.
Ya, lo sé.
No sé, yo no sé si seguir.
Acabamos el podcast.
Día, igual algún día retomo y le doy otra oportunidad, pero...
Creo que sí. Las películas, o sea, tanto las películas como las series, yo, por ejemplo, después de leer un libro muy bueno, yo no puedo luego leerme algo que sea como súper profundo. Necesito algo muy ligero. Con las series me pasa lo mismo.
Sí.
Veo una serie muy importante y luego necesito un tiempo de ver series que son de 20 minutos, tipo Big Bang Theory o algo así, para desintoxicarme o un poco apreciar un poco más eso. O sea, porque creo que son series muy intensas.
¿Es muy intensa Breaking Bad?
Hombre,
sí, claro.
¿Es intensa?
Sí. De hecho, esto que acabas de comentar a mí me pasó también y es algo que le sucede o le ha sucedido a bastante gente con Breaking Bad. Que igual es una serie muy intensa y que en los primeros capítulos es muy dramática, que claro, es que te están contando una historia penosa, de un pobre hombre que lo tiene todo en contra y depende de cómo vivas tú esas cosas, pues te afecta más o menos.
Que a mí me encanta el drama, ¿eh? O sea, a mí dame drama y dame chicha y me encanta.
Yo recuerdo que en los dos primeros episodios los vi y dije, no quiero ver esto ahora. Sí. Y yo sé que hablando con algún amigo también le pasaba lo mismo y al cabo de un tiempo la retomas y ya es que es como tú dices, Ana, que igual estás más desintoxicado, que has visto algo más ligero, es estás más predispuesto a ver eso. Pero en cuanto venga, dale una oportunidad, Gloria, por favor.
Venga,
esto es como...
Es que
lo intento.
Es que además es una serie que va increchendo. O sea, según vas viendo capítulos, te va enganchando más. Cómo van evolucionando los personajes es algo increíble y yo creo que Y si no te gusta, pues nada, pero...
Sí.
Bueno, yo aquí voy a hacer también que...
Te hago un unfollow y ya está, no pasa nada. Es que...
Tengo más películas, podría seguir, porque no he visto nada de Harry Potter, lo detesto profundamente, no me he leído ningún libro y me parece un rollo, no creo en ese tipo de cosas. Y luego ya en series...
En la magia, ¿no crees?
No creo en la magia.
No tienes la alma.
Y luego en series, Juego de Tronos. Me vi el primer capítulo y me dormí. O sea, y es como, todo el mundo me dice, Ana, dale una otra oportunidad, tal, se la daré, pero lo mismo, tengo que estar muy predispuesta. Creo que es una serie que tienes que estar muy predispuesta a verlo, porque yo, el primer capítulo, flipé. O sea, dije,
pero el primer capítulo enganchada. Bueno, yo todavía no soy muy de... Esos para mí son libros que me flipan y me gusta mucho más en libro que en peli. Pero porque también yo me lo imagino.
Claro.
Y la imaginación es mucho más potente que luego, por ejemplo, con Juego de Tronos, en el primer libro que te describen un mar de los Dothraki, ¿no? Como sean, como un mar de con los caballos y tal, y luego en la serie pues son cuatro extras y es como muy peladito, y para mí me da como... Bueno, luego según van subiendo el presupuesto se nota mucho, pero creo que son cosas, igual el género fantasía, que a mí, por ejemplo, me encanta...
A mí me cuesta, yo conecto mucho más con historias reales, o sea, o reales o que pueden ser reales, me refiero, porque obviamente no sé si lo de Breaking Bad es real, pero bueno, pero es algo tan mundano como que alguien está enfermo, o series que se pueden sacar, o sea, son realidades muy dramáticas o muy amenazas, pero que yo conecto mucho más con ese tipo de cosas que con de repente que me digan que hay un niño que tiene una zeta en la frente y hace magia.
Es tan guay. Ay, sí, pues a mí no. A mí que me lleven a otro mundo que no sea el de aquí. Vamos, ya, feliz de la vida.
Yo soy mucho más terrenal. Soy más de cosas mundanas, cosas que son aplicables a la vida, ¿sabes? Pero no sé, pero esa soy yo.
Pues para eso está la vida, ¿no?
Ya, pero que al final empatizas mucho más con un personaje que le están pasando cosas reales que con alguien que de repente tiene alas. No sé, no tengo ni idea, porque es que yo Juego de Tronos es una serie que no he conseguido pillarle el...
Pero es solamente el contexto en el que se desarrolla una historia. Luego el que esté bien escrito o no, te da lo mismo que esté situado en la calle Atocha que en un mundo inventado, ¿no? Si la historia está bien hecha, los personajes son buenos, te identificas mucho con ellos. Y cuando has hecho todo el proceso de montarte y crearte un mundo en tu mente, a mí por lo menos me parece más fácil conectar con esos personajes.
Bueno, le daré otra oportunidad.
No, bueno, también son formas de...
Tú,
son muy distintas, tenemos... Sí.
Tú Breaking Bad y yo Juego de Tronos.
Venga, eso sí.
Pues estáis haciendo una cantidad de enemigos ahora mismo.
Ya.
Sí.
Pero
siento mucho haberos invitado, no quería provocar el mal en vuestra vida.
Bueno, ¿eh? Eso es sí. Bueno.
Ya te dije que esto iba a ser un antes y un después.
Sí. Bueno, pues la siguiente pregunta, dudé mucho si en seguir incluyéndola o no, pero creo que hay que meterla sí o sí. O sea, ya es una cruzada personal, que es... ¿Cuál es tu episodio favorito de Friends?
O sea, acabas de dar con dos fanáticos de Friends.
Somos dos Lokis de Friends, por favor.
Pues es que quedamos con un capítulo, bueno, yo en mi caso...
No, imposible.
Imposible. Pero ayer lo comentábamos y en eso coincidíamos, era muy guay porque coincidíamos en tres momentos importantes.
Claro que sí. Los pantalones de cuero de Ross. Es brutal.
Luego, cuando se morenea, One Mississippi to Mississippi, creo que es...
Y el blanqueamiento de dientes y todo. Muchos de Ross, ¿eh? Sí.
Muchos de Ross. Creo que Ross es un personaje muy importante en la serie. Sí. Al final todos tienen su papel, pero es que Ross es un pobre desgraciado. Le pasa todo. Sí. O sea, su mujer se vuelve lesbiana, no tiene suerte en el amor.
Sí.
Entonces, Ross para mí es un personaje con el que le tengo especial cariño. Y luego, uno de los capítulos que más me reí, el de cuando las chicas pierden el piso.
El apartamento, sí.
Sí, que es cuando... O sea, el momento de cuántas categorías tienen Mónica de toallas y que de repente salen tal, no sé qué. ¡11! Es como... ¿Cómo es posible? O lo del transpositor. O Chandler Bing. era.
Era, sí.
Chandler Bing, sí.
Muy guay. Y nos da penita la gente que no ha disfrutado de Friends,
¿eh? La que no lo ha visto. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Dónde has estado metido 10 años?
Sí. O sea... Yo coincido mucho en lo que dices sobre Ross... Creo que yo cuando vi por primera vez Friends, el que más me gracia me hacía era Chandler, pero creo que Ross es el personaje como más consistente a lo largo de la serie. Siempre, o sea, tiene un punto de humor ridículo en su forma de ser que te hace mucha gracia. A mí es el que más gracia me hace cuando lo vuelvo a ver. Sí.
Qué guay. Yo que me encanta Phoebe, a mí me reflipa, pero es verdad que las carcajadas más bestias han sido con Ross.
Sí.
Pero es que además yo ya he llegado a un punto en el que me río antes de que le pasen cosas. Pero bueno, sí.
Vale, pues la siguiente pregunta es, ¿una película que te pone feliz y una que te pone triste?
Para mí es la misma peli. La vida es bella, para mí es una peli que a la vez me destroza y me hace muy, muy feliz, ¿no? Y creo que también la magia de esa peli es el llevar muy bien tanto los momentos dramáticos como los de felicidad. Y ese contraste al final hace que estés... todo el rato, para arriba, para abajo, tal, y los sentimientos para mí es como exponencial, ¿no? Entonces me parece brutal. Y pensaba en una peli, y digo, esa es que es perfecta para las dos.
Sí. Yo te voy a decir una que me hace reír mucho, que es la de Primos, de Daniel Sánchez Arévalo.
Sí.
Creo que es una de las pelis que más me ha hecho reír. Y además, de hecho, Kim Gutiérrez para mí es como un... No sé por qué es un actor al que le tengo especial cariño. Cada vez que hace una peli intento verla porque me gusta mucho. Y Primos creo que tiene escenas que son brutalísimas.
Ay, yo no la he visto.
¿No la has visto? No. Porque yo creo, o sea, una de las cosas que me he fijado mucho en los podcasts es que no hablamos mucho de cine español.
Sí, es verdad.
O sea, está demasiado infravalorado. O sea, entiendo que nos da pereza y yo comparto con mis amigos comentarios... Y dicen, jolín, es que al final acaba siendo un poco lo mismo. Pero creo que hay como ciertas pildoritas de pelis que molan mucho. Y Primos, cuenta una historia, vuelvo a decir, una historia real, una historia que te puede pasar a ti. Y esa historia que en un principio, porque la premisa de la película es una desgracia, que es como que le dejan plantado en el altar, no estoy resolviendo, o sea, no estoy diciendo nada de la peli. lo convierten en algo positivo y gracioso, que creo que lo más bonito es que eso se convierta en algo positivo, ¿sabes? Entonces, como una segunda oportunidad de la vida o en un, ¿cómo se dice?, reforzarte en tu personalidad y en lo que buscas. Entonces, a mí Primos es una de las que me gusta. Y luego, que me pongan triste, tengo dos. Blue Valentine.
Sí. Bueno, sí,
es que
sí,
menudo,
sí.
Joder.
O sea, claro, ay, sí, chicos. Sí, Blue Valentine a mí me pone súper triste, además la vi pensando que iba a ser final feliz y uff, me dejó muy destrozada.
Sí.
Bueno, o sea, fue una peli que me dejó muy destrozada. Y luego la otra, 500 Days of Summer.
Ah, ya. Esa es la mía, es la respuesta.
¿De triste?
De las dos cosas.
De las dos cosas, sí. No iba a decir, porque yo no me... Sí.
Pero, o sea, me pone... O sea, es muy guay porque los personajes molan mucho, pero es verdad que me deja un sabor muy, muy triste.
Sí.
Sí, son
desastres. Ya te lo dije al principio de la película. Es una, claro, historia, es una historia de chico conoce chica, no es una historia de amor.
Sí. Exacto, sí, sí. Justo. Sí. Entonces, sí, pero sí, también es lo mismo, ¿veis? Como siempre me voy a la punta de realidad. Sí, o sea, sí, de cosas... historias reales, uh-huh, que pueden pasarte. O sea, que bueno, sí.
Está claro. Oye, sobre... hablando de cine, ¿habéis visto de cine español El Reino?
No, pero me ha dicho mi padre, es un película.
Está muy bien, sí, es una pasada. Súper bien, lleva, está genial hecha, tiene un ritmo... Suena un poco mal decirlo, pero que parece una peli de Hollywood. Porque sí, o sea, que me ha costado ver una peli española que lleve un ritmo que te ahogue un poco, que sí, lleve una tensión súper bien construida. Y luego, bueno, que la historia es algo como muy actual también, porque habla sobre la corrupción política. Y muy, muy recomendable.
Qué guay.
Sí, sí.
Qué guay. Vale.
No, pues apuntamos.
Vale, sí, sí. Vale. Otra de las preguntas clásicas es: ¿cuál es tu serie de drama favorita y tu serie de comedia favorita?
¿Empiezo yo?
Sí.
Pues mira, de drama también tengo apuntadas dos. Es que yo no puedo decidir.
Ahí, indecisa.
Es muy indecisa, pero últimamente estoy con This Is Us.
Ah, uf, qué dramón.
Qué dramón.
Sí, sí, bueno, sí, bueno, yo creo que no hay captura en la que no haya llorado.
Pues sí, a mí, yo empecé como muy intensa. Los tres primeros me parecían flipantes y luego ya como que entraron en receta de hacerte llorar y ya me saturé. Sí. Entonces me... O sea, me parece muy bonita, pero... Uf,
ya. No, o sea, a mí hay, creo que los personajes están bien construidos. Hay uno que me da un especial rabia, que es el que hace de actor, que es como demasiado cliché.
Ay, pues a mí me parece muy interesante ese.
Pues a mí ese es el que más... más rabia me da, pero los demás me parecen, la historia de los padres me parece muy guay, aunque creo que se idealiza un poco la figura del,
sí,
padre,
super,
pero, uh-huh, pero es muy guay. Y luego la otra, que vas a estar de acuerdo conmigo,
a ver,
The Good Wife. Alicia Florrick.
I object. Total, sí, sí, sí,
sí, sí. Y las cuáles son las tías de drama.
Bueno, mi drama, Expediente X. Claro que sí. Pero es que me hace gracia porque todas estas preguntas mucho vuelves a la nostalgia, ¿no? Y Expediente X a mí... Bueno, yo me acuerdo de mi hermano grabándolo de Canal Plus, luego viéndolo casi escondidas porque yo era muy pequeña. Entonces tengo como un recuerdo de Expediente X muy chulo. Y me encanta... Bueno, Mulder y Scully es mi relación favorita. Además, porque como nunca se llega a... Nunca ya se llega a cerrar... Es como que durante demasiadas temporadas y películas y de todo, te mantiene como en el vilo y tiene una mezcla de capítulos más chorras, de cosas más serias, de intriga, de teorías de conspiración y cosas que a mí me encantan, me encanta.
Es que a mí me dan miedo, sí, los bichos, entonces yo Expediente X nunca la pude ver.
Ya, 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 ya. A mí de pequeña daba miedo, ahora ya es muy chorras, ahora hay cosas mucho mejores. Obviamente no es la serie... Pero, sí, pero sí, para mí, sí, sí, sí.
¿Tu favorita?
Sí, sí, sí. Yo de vez en cuando reveo y me encanta.
¿Y comedias?
Y de, bueno, obviamente Friends.
Quitando Friends, sí.
Luego yo también recurro mucho a Modern Family.
Ah, sí.
Creo,
sí,
que, o sea, los personajes, sí, son brutales.
Sí.
Y me río muchísimo con ellos. Mm. Y creo que es una de las series que lo único, como que ha dado bajón en mitad de temporada, luego de repente vuelve a ser interesante... Tienes que pillar algún capítulo que sea así como muy top, ¿sabes? De hecho, ahora en los últimos capítulos está más divertida otra vez. Gracias, sí, a Dios.
Yo me he reído siempre, yo creo. Sí. O sea, me parecen graciosísimos. Más son estos que ya te crees de la familia y todo.
Sí, ¿no? Sí, o sea, como... sí, te crees parte. Porque además, sí, como hablan directamente a cámara, claro, que ese, como se dice, ese recurso a mí me gusta mucho porque te hace sentir parte de la historia... Es muy guay.
Y las contradicciones que suelen tener de una cosa que dicen sí. en cámara, como sí, que fuera sí. documental a luego lo que hacen. ¿Y cuál es vuestro personaje favorito de Modern Family?
Phil, para mí. Yo también, Phil, desde total. Luego.
Sí, sí.
Bueno, Phil y. Bueno,
es como Homer, es un poco
Phil
Homer.
Es, sí. es maravilloso.
Pues te diré yo que para mí es el conjunto de Phil y Luke. O sea, de los
ah,
dos.
Ya.
Que, o sea,
esa relación es súper divertida. Sí.
Es que me parecen, o sea, se retroalimentan el uno al otro.
Sí.
Pero te diré que Gloria, Sofía sí. Vergara, o sea, es que es maravilloso. Si la ves en versión original,
sí.
IJ. Si la ves en versión original es aún mejor, porque pone un acento como de. O sea, el inglés que utiliza es como, madre mía.
Sí. Maravilloso.
Maravilloso, sí.
Muy bien. Pues la siguiente pregunta es: ¿cuál es tu personaje favorito de una película o una serie?
Pues mira, de series, yo es que de película, antes se me ocurrió bien, se me ha olvidado, pero de serie, me gusta mucho The New Girl, Jessica Day, bueno,
sí.
O sea, me parece que es brutal, que puede pasar de la risa absurda al lloro en un minuto, que es un caos, que,
sí.
que es como súper emocional y muy, o sea, y es uno de los personajes que más me gusta, me parece un caos. Entonces, ese y bueno, Ross Geller.
Ross Geller está ahí.
Sí, sí.
Napoleon Dynamite. ¿No habéis visto Napoleon Dynamite?
No.
¿Qué es
por
eso?
Favor, por favor. No. Si es la mejor comedia del mundo. Es una peli muy chorra, bueno, muy chorra, ¿no? Es una de estas indies. Es muy divertida. Es como...
¿Cuál es?
América Profunda de... Bueno, es... Pues bueno, no, pues no, no, os la apuntáis. Es un humor un poco especialito. Si os hace gracia, os morís. Si no, igual a los 10 minutos la quitáis. Pero
sí.
Pero sí. Y el
pero
personaje del...
¿Es peli?
Sí, 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 es una película.
¿Y cómo se llama?
Napoleon Dynamite.
Ah, no.
No la conocía.
No la conozco.
Ay, pues nada.
A buscarla.
A buscarla, sí, sí, sí.
Qué guay.
Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿una película que te avergüenza reconocer que te encanta?
Es que esto no. Me parece muy difícil avergonzarte de algo que te gusta, ¿eh? Entiendo.
Ya. A ver, yo tengo varias que son comedias románticas, pero que me parecen que siempre queda más, que salen en la tele me las trago.
Claro, sí, sí.
O sea,
sí, lo único que se me ocurría un poco más igual, pero no es que me avergüence, es que están como peor vistas, ¿no? Pero también es
sí.
como, si a mí me gusta y me divierte y me detengo, pues ya está. O sea, no creo
yo
que
te diré El padre de la novia, ¿os acordáis?
Ah,
esa
me encanta, me encanta.
O sea,
es una de las pelis favoritas de mi madre.
Sí, sí Las sí. chicas del cable. Ay, Dios mío, es muy... No, pero eso no me gusta. Pero me la tragué entera la primera temporada. Pero porque es una telenovela. No, no habéis visto, ¿no?
No.
Bueno.
Sí.
Yo claro que sí.
Bueno. Pero sí, yo por eso no veo telenovelas, porque me engancharía hasta de la más mala, malísima.
Ah, bueno.
Entonces, hace como el esfuerzo de...
Yo no me avergüenzo, pero esta es una serie de la que Gloria se avergüenza que a mí me guste.
Sí, sí, sí.
Es La vida de Luis Miguel.
Tuvo un mes muy interesante con Luis Miguel, que la veías con los cascos, cantando y de todo, pero...
Muy intensa, nivel que estaba muy preocupada, incluso escuchando todos los discos de Luis Miguel.
Sí, sí, sí,
o sea...
y además nos intentaba vender la serie de Luis Miguel a todo el mundo. Yo me vi el primer capítulo, capítulo y medio, dije, venga, lo voy a intentar a ver qué tal es. Y no estaba mal, ¿eh? No estaba mal como serie, lo que pasa que no me interesa tanto la vida de Luis Miguel.
No, no, a mí tampoco me interesaba, pero es que al final yo me meto.
Yo no sabía que fuera tan interesante como para hacer una serie, de hecho.
Yo tampoco. Y de hecho yo
no,
descubrí
no
cosas...
Lo
o sea, que no, que sí, que es muy interesante. Yo descubrí cosas que me habían sorprendido. O sea, claro, yo
¿cómo
no...
qué cosas?
A ver, yo jamás había sido fan de Luis Miguel ni he escuchado a Luis Miguel en mi vida. Entonces, de repente, empezaron a echarla en Netflix y lo típico que te metes y está todo el rato... tal, es como, bueno, le voy a dar un chance. Y de repente... el primer capítulo y claro, es que aunque tú no hayas sido fan de Luis Miguel, has escuchado música de Luis Miguel, entonces de repente empezaron a sonar canciones y digo, jolín, esta canción es de Luis Miguel, ni puñetera idea. Yo no sabía que su padre era español y que era cantautor, o sea, compositor, no sé qué era.
Nos la estás vendiendo, pero,
ya
pero
ves.
No
es un pelo, o sea, no sabía que su madre había estado desaparecida o no sé qué, o sea, tampoco me quedé muy claro porque la historia de la madre estaba un poco ahí. Pero yo no tenía ni idea de cómo había sido su estrellato. Sabía que había empezado joven, pero ni idea de nada. O sea...
Pregunta, si ahora Luis Miguel viene a España a un concierto, ¿irías a verle?
No.
Sí que iría. ¿Sí, no?
No,
yo sí que te acompaño. Yo me lo paso muy bien y no pasa nada.
Hombre, si están baratas las entradas...
Además hay una que ponías que me gustaba mucho, que era muy divertida.
Ah, luego la ponemos.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿una película o serie... que antes te encantaba, pero ya no?
Pues para mí, pero por haberlo trillado demasiado, Moulin Rouge. pero porque la he visto hasta la saciedad, la he explotado demasiado, entonces ya estoy como muy saturada y digo, necesito esperar como 10 años para volver a verla porque, porque sí, le di muy fuerte.
Lo del proceso de antes, lo que hablábamos del proceso de tener como un break entre cosas muy intensas y tal.
Pero no por intensidad, simplemente por la saciedad, que más te... por saciedad, sí, sí, sí. Sí.
Yo una serie que... Hay dos series que me he tragado muchísimo de pequeña y que ahora no aguanto. Una, El Equipo A. La veía siempre al mediodía. Sí. Y luego, Los Simpson. O sea, he visto absolutamente todos los capítulos durante todo el cole, uno y tal, y ahora lo veo en la tele y es que me da una pereza. Yeah. Me genera una pereza y es como, pero si ya, ¿qué más les puede pasar? Si es que no hay más contenido.
¿Cuántas temporadas llevan de Los Simpsons?
Creo que leí que iban a llegar, habían firmado para hacer hasta la 32. Creo que van por la 27 o 28 por ahí. Y que iban a...
Pero realmente, sí. O sea, ¿seguimos viendo capítulos de Los Simpsons?
Yo, desde que lo quitaron de Antena 3, sí, sí. Ya no lo pillo. Ah, sé que está en Neox y tal, pero tampoco lo veo. Sí. No, me pasa un poco contigo, ya...
Bueno, por lo menos siguen haciendo temporadas, porque nosotros pagábamos las mismas temporadas en bucle.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
yo qué sé, las 10 primeras que las ponían todo el rato.
Sí, pero es verdad que a mí me encantaba y que yo lo veía siempre y tal. Y ya llegó un momento en el que desconecté y no me volví a enganchar.
Sí, ahora yo si estoy haciendo zapping y veo y pillo un capítulo de Los Simpsons, seguro que lo dejo un ratito.
Yo sí. Y me hace gracia que mi padre igual también. Sí.
Vale, esta es una pregunta nueva, que es, ¿cuál es tu documental favorito?
Searching for Sugar Man.
Ah, oh, sí.
¿Cómo se dice?
No,
se llama así.
Sí, Searching for Sugar Man.
Sí, me encanta. Sí. O sea, y es de estos que cuando lo recomiendo digo, no digo nada porque si lo cuento.
¿De qué va? Es que no sé de qué va.
De un músico de los 70.
Ah, vale.
Sí, es que si contamos la historia, es que si pierdes. Cuentas, sí, se pierde. Sí.
Tienes que ver todo el proceso y cuando lo ves es muy guay. Es muy
quien no lo haya visto, que lo busque. Searching for Sugar Man, no sé dónde está. Estuvo durante una temporada en Netflix, no sé si seguirá.
Sí, yo creo que sí.
Sí, no decimos nada para que...
Claro, sí, hay que verla sin spoilers. Luego también la serie de Abstract, que también está en Netflix, que a mí me parece para todo, no sé, es muy guay, muy guay. Cada capítulo de, pues eso, de creativos distintos y cosas así, súper chulo.
Yo tengo uno visual, que me parece que para regalarte la vista y los oídos, porque tiene una banda sonora brutal, es un docu, o sea, es una peli cortita, casi docu, que se llama View from a Blue Moon. Es de un surfista, de John Flores, que es un surfista profesional, campeón del mundo y tal, y está rodado parte en Hawái y parte pues tienen escenas de África y tal. Además, este chico es súper joven, creo que tiene 24 años, y además es un apasionado de la fotografía, entonces cuidan muchísimo las imágenes. Es el primer docu que está grabado en 4K, es brutal, y la música también, es un pasote. Y además es como, tienes oportunidad de ver escenas debajo del agua, tal, que están súper manidas, pero que está muy bien grabado, con mucho gusto, y se pasa enseguida, creo que dura una hora y es muy guay. Y luego el otro es un docu que me recomendaron Anchor Pro hace ya un millón de años, que se llama The Imposter. ¿Lo habéis visto?
Me lo recomendó el otro día unos chicos, los chicos de Wild Horses, que son de Zaragoza, me dijeron que es fascinante.
O sea, te deja pegado al asiento lo que dura. O sea, es brutalísimo, porque yo desconocía absolutamente la historia y me quedé alucinada. O sea, como la premisa es un chico que desaparece en Texas y aparece a los 3 años en Linares High.
Brutal. O sea, qué guay.
Brutal. Qué no guay, cuento más. Guay. O sea, es como la tuya, no voy a contar nada más. Hay que verlo.
Llevo toda esta semana viendo Wild Wild Country de la secta en Oregón. A mí me ha gustado mucho. Sí. ¿Lo has visto?
Vi los dos primeros episodios, pero no me terminó de enganchar. Como...
Pues a mí me parece muy interesante.
Es muy interesante y está súper bien hecha.
Sí, total, total.
Y no sé de dónde sacaron todo este material de archivo con el que
seguimos. Todos los rookies que lo grababan todos.
Sí, pero...
Sí.
Bueno, tú si fueras, seguro que te pillaban a ti.
Claro, a mí lo que me pasa es que veo el primer capítulo y digo, yo me apunto a la secta. Además estaba como de, ¿dónde hay que apuntarse? Y luego te vas metiendo y dices, ¡ay, Dios mío! ¡Qué maravilla!
¡Qué peligro tienes!
totalmente.
Vamos con la siguiente, que es, si fueran a hacer una película de tu vida, ¿quién sería el director o directora y quién sería el actor o actriz que te interpretase?
Súper, para mí el director es súper fácil, Baz Luhrmann.
¡Lo sabía! Oh. ¡Lo sabía!
Por supuesto. Tiene que ser musical y a mí dame drama, dame luces, dame un gran romance y terciopelo. O sea que, clarísimamente. La actriz no me importa, eso sí, Chris, mi marido... que se llama Michael Fassbender. Es la única petición que tengo.
Anda, sí. Que pides poco.
Bueno, ya que puedo.
Yo como director a Jason Reitman.
Ah, qué guay.
Parece sí, que sí. Tiene una visión de las sí, películas sí. Muy divertida. O sea, es como lo mismo, volvemos al hacer drama, algo menos drama, y me parece muy guay Jason Reitman. Aunque bueno, también ha tenido apuntado como que se juntara con Baz Luhrmann.
Bueno,
porque como tengo ese puntito de muchachita, ¿sabes? Claro. El terciopelo tiene que aparecer por algún lado.
Sí, y luego
actriz A ver, a mí me han dicho que me parezco a Anna Kendrick.
Te iba a decir exactamente lo mismo, tú eres Anna Kendrick.
Sí.
Pero a mí me encanta Zooey Deschanel, la de New Girl. Porque lo mismo, porque me parece que esa efusividad y esa emoción y tal, esa soy yo, de si estoy arriba estoy muy arriba y si estoy abajo estoy muy abajo. Pero me encantaría que llorara bonito, tan bonito como Viola Davis, que es la única actriz que llora por la nariz. O sea, ¿cómo se puede llorar por la nariz?
Verdad.
Hombre, bonito.
No, pero ese modo
es
drama,
real,
o sea, llorar y te lo lloras con ella.
Sí.
Viola Davis para mí es como de desgarro, o sea, cuando llora es de verdad.
Sí, a la peli nueva esta que hizo que se llama Viudas,
sí.
Que sí. Llora, tiene unas escenas de llorar que te dejan ahí muy mal.
Sí.
Pues, me parece brutal, a mí esa peli me gustó mucho.
Sí.
A mí también, y de hecho me es que ella es una actriz de las que te tomas muy en serio su papel. O sea, no estoy diciendo que no me crea a los demás, pero que el suyo es... De que te dejas sin aliento, en Viudas es verdad que lo hace muy bien.
Sí.
Vale, la siguiente pregunta es tu escena favorita de una película.
Ah, empiezo yo.
Sí.
Pues iba a decir muchas y creo que ya se han dicho. Entonces me voy a decantar por una escena de Azul Oscuro Casi Negro. Que es una escena, no sé si la habéis visto.
No.
Bueno, pues Kim Gutiérrez va a ver a Marta de Tura en la cárcel y bueno, no cuento por qué. Y están los dos juntos y entonces el personaje de Kim Gutiérrez tiene un padre que está enfermo. Entonces cierran los ojos y empiezan como a tocarse ojos, nariz, boca. Y entonces ella le pregunta como un juego. Entonces le pregunta ¿por qué este juego? Y dice pues para que mi padre... Es un juego sensorial, para que mi padre no pierda conciencia de cómo somos y tal. Y entonces ahí tienen una conversación. Los planos son súper bonitos, o luz oscura, ellos como enredados... Y tienen una conversación muy cortita, que es muy ñoña, pero a mí me gusta mucho. Entonces, esa escena como escena de ñoña bonita, esa. O sea, que volvemos a lo mismo de no se habla de cine español. Pues yo, ala.
Muy bien.
Pues yo que voy a hablar de musical, que tampoco se habla aquí, cada uno tira para lo suyo. Y iba a decir unas escenas como muy ñoñas, y ahora estoy dudando, no sé si... Nada, seguro que no, pero bueno. En Chicago está la escena cuando están todas las presas, las que son las asesinas, y cada una cuenta cómo ha matado a su marido y tal, y es maravillosa. Tiene un sentido de un humor, una ironía, una gracia que a mí me encanta. Así bueno. Que me parece como un buen ejemplo de...
Y luego una que de ayer comentábamos, que estábamos las dos como muy de acuerdo con la escena de Little Miss Sunshine.
¡Ay, sí!
La escena final, que me parece que tiene un enfoque muy, muy brutal y que la niña lo hace genial.
Sí. Y la escenita del baile, porque nosotras tenemos preparado, tenemos ensayado el baile de la niña.
Hacemos performance de la niña.
Sí. Bueno, esa es una peli de arriba abajo toda.
Sí. Luego, bueno, obviamente habría que mencionar para mí el inicio de La La Land, que además la volvieron a echar el otro día en la tele, y creo que la escena inicial en el...
Sí, con los coches, atascado en Los Ángeles...
Se te ponen los pelos de punta, y quien no se le ponga los pelos de punta no tiene corazón, ¿sabes?
Sí, muy divertida, divertida.
Pero sí, esa escena es... Pero bueno, sé que es más recurrente y que a lo mejor sí que se ha dicho más veces en el podcast, no lo sé, no lo recuerdo.
La de La La Land no lo recuerdo, no sé si ha habido alguien.
Pero es verdad que a lo mejor es un poco más topicazo, entonces es como buscar una que sea visualmente bonita, como la tuya de Chicago... que es un poco un mix de todo, yo creo, no sé, y tener esa referencia es guay. Además, cuando se suben todos encima del coche a hacer la misma coreo,
claro. Potencia. Sí, cada vez que estás en un atasco después de ver La La Land, te apetece hacerlo. O sea, vamos. Sí, bueno.
Yo voy a reivindicar la escena, que es que llevo pensando en la película desde que la he visto, que es el último año, pero en esta escena en concreto, en esta semana, que es... la escena final de la conversación en Call Me By Your Name.
Ay,
la del,
sí.
El padre con el niño. O sea,
sí.
es una enseñanza. Yo como padre, yo pienso, me acaban de dar una lección, unas pautas para,
sí,
para ayudar a mis hijos cuando, cuando estén atravesando una situación similar. Sí, sí, el padre del año es ese.
Totalmente. Sí. Pues esa peli la vimos juntas de la última vez que te vimos, sí, que nos la recomendaste y luego fuimos al hotel y nos la pusimos y las dos encantadísimas, muy guay.
Me parece que el chico hace un papelón.
Sí, brutal.
Muy brutal. Y hay, sí, hay escenas muy bonitas y sí,
muy crudas, muy reales, muy.
Y hace poco me enteré que esa película está rodada entera con un 35. Todos los planos están esos con 35 y me gustó y porque además es una peli que joder, o sea, que transmite el verano, de las mejores películas que he visto que sepan transmitir, sí, lo que es un,
sí,
verano.
Sí.
Pero bueno.
¿Cómo has visto Black Klansman de Spike?
Sí, también me
pues
encantó.
Pues también la cinematografía, sí, y todo está también grabado, pues, sí, con película de los 70 y todo así como para darle mucho el rollo.
Sí.
Y ese colorcito y ese tono como de esa, y es verdad que te,
sí, sí,
vamos, afecta un montón a cómo percibes la peli.
Bueno, pues vamos con la última pregunta, que es la pregunta clásica con la que cerrábamos, que si estuvieras en una hipotética situación en la que vas a morir y solo puedes hacer una cosa y esa cosa es ver cine, ¿qué tres películas verías antes de morir?
¿Tengo que empezar yo?
Para mí esta es la más fácil de todas. Sonrisas y lágrimas.
No lo sabía.
Por orden, o sea, sería de 3 a 1.
Sí. Vale. Es que esta podría haber sido la película de mi vida, pero es la película de mi infancia y de mi familia, de todo, claro. Yo, o sea, esta peli la he visto quichicientas mil veces, ¿no? Con mis hermanas, con mi madre, pero mucho. Entonces es como a mí me reflipa. Hook.
Hook. No sé, ah,
sí.
Qué bueno.
Sí, qué guay.
Mi favorita de. Bueno, es que.
¿Es tu favorita de Spielberg?
De Spielberg, sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y la sigo viendo y me sigue. Uf, me encanta.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Curioso.
Joder. Sí, me gusta mucho. Y luego Cantando bajo la lluvia. Para acabar. Esta sería como la última.
La última.
Morirme, y ya con eso me muero.
Vale.
Y ya soy feliz. Además me voy como bailando.
Yo no sé si. No sabría el orden. O sea, pero Gris para mí es una de las películas de mi vida. Pero porque creo que me tiene un verano entero viendo Gris todos los días. Y además tiene todo, tiene amor, tiene música, tiene todo.
Tiene chupas de cuero.
Tiene chupas de cuero,
sí,
o sea,
sí, sí.
Brilli, nos pega todo.
Sí,
o sea,
brilli.
Nos pega todo. Luego, por ejemplo, una peli que vi también mucho hasta la saciedad y que me gusta mucho, Monstruos S.A.
Ah, qué guay.
O sea, sé que a lo mejor me pilló de adolescente, pero yo me acuerdo de haber trillado el DVD una barbaridad. La veía todas horas, me encantaba. O sea, y la historia que cuenta es muy guay, cómo está hecha todo. Monstruos S.A. es otra de mis pelis. Y luego estoy dudando. Bueno, no tengo duda, que le eches. El color púrpura.
Ostras.
O sea, dramón total.
Antes de morir te pone así.
Pero porque para mí no lo relaciono. O sea, no es tanto la historia, sino que es otra de las películas que veíamos mucho en mi casa. De hecho, siempre que sale la tele, intentamos verla, porque. Me marca más un estado en mi casa que un.
Claro. Sí,
que
el, sí, sí, sí.
Te evoca a la situación de tu. Al recuerdo de
mi
verla
casa,
en tu casa,
justo.
Claro.
Me
claro.
Recuerda a mis padres a la situación de estar en casa.
Claro.
Entonces, esas tres, yo creo.
Qué curioso, habéis escogido dos de las películas menos populares de Spielberg.
Ya.
Sí, está bien.
Pero El color púrpura no lo entiendo, me parece que.
Ya, además, tuvo como 11 o 12 nominaciones a los Oscar y no ganó ninguno. Y. A ver, yo estuve viendo el documental este que hay en HBO que es sobre Spielberg.
Ay, sí.
Que está muy bien, y hablan sobre esto, y dicen que no triunfó mucho en los premios, El color púrpura, porque fue la primera película que hizo Spielberg, entre comillas, seria, que venía de blockbusters y cosas así, y entonces en plan como que la gente dijo, vale, ahora este tipo se las quiere dar de serio e intelectual, y que no triunfó, pero que eso, ese paso de fallar con esa película... Le sirvió para luego poder encarar la lista de Schindler.
Ya, es que es otro peliculón,
sí.
¿Eh? O sea, es que también otra de las películas que se vio en mi casa.
Sí.
Que yo cuando la vi al principio no me acuerdo qué edad tendría, pero yo no creo que no la llegué ni a terminar de ver porque me parecía muy dura y tal, y luego ya sí que la acabé viendo. Pero es verdad, a lo mejor la sirvió de puente, pero a mí me encantó el color púrpura. O sea, me parece que es una película que cuenta una trama muy complicada, pero que la afronta bonito, no sé, para mí, no sé. Es también eso que te digo, me influye más el ambiente en casa y tal que... otra cosa. Tú eres más alegre que yo, ¿ves? Yo tengo que meter
yo
un
sí,
drama.
Sí.
Si no, no estoy a gusto.
Bueno, pues ahora ya para terminar vamos con una sección, entre comillas, nueva, que se llama La Ronda Relámpago, en la que solo vais a dar respuestas. ¿De acuerdo? ¿Listas?
¿Sin explicación?
Yo creo que sí. Bueno, yo qué sé. Sí,
bueno, yo hago de explicación, tengo
¿necesitas?
Que...
¿Necesitas? Vale.
Sí, claro.
Vale. Venga, ¿una frase de peli o serie que te tatuarías?
Frase no, pero puedo tatuar a Brad Pitt en el Club de la Lucha en el brazo.
Sí,
y me quedo tan ancha. Ah, es que tengo que explicarlo, creo que no hace falta ninguna explicación, ¿no?
Pues yo, frase, sigue nadando, de Dory.
Ah, vale.
Es que me parece muy guay para todo. Esa es como una frase tal, y luego en serie hay una frase que de Big Bang Theory, sí, cuando se casan Sheldon y Amy, que sus votos, lo único que dice Sheldon es I'm overwhelmed by you. Es como... Lo abarca todo, es maravillosa esa frase y no hace falta que digas nada más, ahí te quedas. O sea, yo soy Amy y me quedo clavada. O sea, me parece una frase brutal, pero no me la tatuaría, ¿eh?
En el pechito, doy que sí.
Aquí.
Siguiente, una película con la que siempre lloras.
¿Cómo se llama? ¿Danzando en la oscuridad? ¿Se llama así?
Sí, la de Lars von Trier.
Sí, por favor. Pero, ¡qué horror! O sea, por favor. Bueno, tampoco la he visto tantas veces porque esa película no se puede ver muchas veces en la vida, pero madre mía, qué manera de llorar. Y eso que a mí me gusta, ¿eh? Yo sí, hay una peli que está como al bordecito de llorar, yo como que empujo un poco a ver si saco la lagrimita, que así me quedo como más a gusto.
Más a gusto.
Pero con esa no me hace falta.
Yo, quédate a mi lado.
Sí. Quédate a mi lado.
La de Julia Roberts
y Susan Sarandon y Ed Harris. Sí, que es del 99, que es de que ella está enferma, ¿no?
Bueno, sí. No sé cómo se dice en inglés. Y luego
se llama Stepmom.
Ah, vale, sí. Hostia, sí. Ay, qué momento tan bonito cantando en las escaleras.
Claro,
sí.
Volvió a hacerse popular la canción de Ain't No Mountain High.
Sí, totalmente.
Por esa película se volvió. Que luego ya la sacó Telefónica.
Es la única escena que me acuerdo de la peli.
Sí, es que fue muy popular. Sí,
muy guay, además. Y luego Leyendas de Pasión también, por así decirlo.
Brad Pitt.
Ese pelo.
La siguiente es, ¿prefieres ir al cine solo o acompañado?
Acompañado siempre. A mí me encanta salir del cine y luego tener... Porque si ves una peli en casa, ves la peli, igual luego te lías con otras cosas. Pero siempre que vas al cine, la comentas.
Hablas la peli.
Sí, es imposible ir al cine y no comentar la peli, entonces... Sí.
Yo también, yo acompañada, pero siempre que le guste ver versión original, por favor.
Hombre, es que no existe otra opción.
Sí, existe. Lamentablemente sí.
Y la última es, ¿Netflix o HBO?
Yo para mí Netflix, pero porque la tengo pagada, o sea que...
Netflix, sí, yo igual.
O sea, si
pudiera... Yo solo tengo una y tengo Netflix.
Sí.
Pero
yo creo
bueno.
que la tengo porque fue la primera plataforma que salió, ¿no? O a lo mejor es que
en
yo...
En España sí. Bueno, estaba Movistar, pero...
Bueno, sí, me refiero entre estas dos. Sí. Creo que primero llegó Netflix antes que HBO y la pagué. Entonces ya por eso.
Sí, también estoy enganchada. Con un mes de prueba y luego ya para toda la vida.
Sí.
Muy bien. Bueno, ya lo último, que son las recomendaciones express. Tres recomendaciones sobre, quiero que nos recomendéis una peli, una serie y un libro.
Todo Yorgos Lanthimos. Todo, absolutamente.
Vale.
Dale. Canino, por favor, hay que ver Canino. The Lobster, la langosta. Todo. La favorita. O sea, a mí es que me parece como... Tiene un lenguaje, una forma de contar historias, de tratar personajes, de tal, que me... Sí, me parece brutal.
Yo en peli, fíjate, había pensado en Little Miss Sunshine, porque creo que no hay mucha gente que lo haya visto, que le da pereza por el hecho de que sea indie. Entonces es como insistir un poco en ella. Al menos creo que mis amigos no la han visto por pereza, ¿sabes? Por el planteamiento pereza que supone ver una peli indie. Pero bueno.
Ay, pues en eso añado otra, ¿vale? Ida.
Ida. Polaca, ¿no?
Claro, da perecita por eso también. Es en cuatro tercios, blanco y negro, polaco, de una monja. Da mucha pereza, pero ¿tú no has visto?
No, pero he oído hablar muy bien.
A muy pocas películas les doy un 10 y hasta le doy un 100. O sea, es excelentísimo. Y como fotógrafo, y luego Cold War, la que ha sacado...
¿No? Es el mismo, ¿no?
Sí.
Es el mismo...
Sí. Todos los planos son... brutales.
Sí, es bastante representativo que en los Oscars, por ejemplo, tanto Ida como Cold War estuvieron nominada a mejor fotógrafo.
Ida se llevó mejor peli extranjera.
Sí. Y Cold War estuvo nominada a mejor director de fotografía.
Sí.
Quiero decir que para ser una peli polaca que te nominen en algo.
Sí.
una categoría tan específica?
Pues son muy chulas, muy muy buenas.
¿Serie? ¿Cuál dices tú?
Serie, voy a recomendar la tercera temporada de True Detective.
Oh, qué bien.
Porque la segunda fue un pufo, no sé si alguien la acabó, yo ni terminé de verla. Y ahora que acabamos de ver la tercera, está guay otra vez.
Sí. No, no vuelve al tono de la primera. Bueno, que sí que intenta volver
retoma el rollo entrevista y cosas así como forma de.
Y luego, bueno, es que está Mahershala Ali, que Stephen Dorff lo hace muy bien también, me gusta mucho.
Sí, sí. Bueno, y le toda la relación con la mujer y todo, me parece muy interesante. Sí.
Yo de serie voy a recomendar una que estoy viendo ahora que me tiene
Luis
más
Miguel.
¡Que no! Marvel's Mrs. Maisel. Me parece maravillosa. Acabo de empezarla y estoy enganchada. Me encanta, estoy enamorada de esa mujer. O sea, muy guay. La recomiendo 100%.
Sí, sí, sí. Para los fans de las chicas Gilmore, es el siguiente chute. Hay que ver, muy divertida. Sí. Muy incluso guay. Mejor. Y la segunda temporada me parece más.
Voy por la primera.
Más buena que.
No digas la primera.
Yo voy a recomendar Killing Eve. Killing Eve está en HBO. Que
somos de Netflix.
Ya, yo es que soy de HBO.
¡Ay!
Pues está muy bien. Sale Sandra Oh, que era la chica de Anatomía de Grey. Sí. Y está muy bien, os la recomiendo. No digo nada también, sorpresa. Vale. Es un poco como que retomara el mismo personaje, pero en otro ambiente y tal. Sí. Un poco ese personaje como que habla súper rápido, un poco. No sé. Sí, y no, está muy bien hecha, además, está muy bien contada. Y sí, además creo que le han dado.
¿Pero es de Ronda? ¿Cómo se llama?
No,
Shonda Rhimes.
Esa mujer tendría que producirme la película de mi vida.
Ay,
para
sí,
meterme
todo. Sí.
A que estoy escabona, bueno, vale, el director no es tan importante como la producción. No, o sea, Shonda Rhimes es la reina de todo. Es la reina de Estados Unidos.
Total.
Muy bien, y ya solo queda el libro.
Tú tienes. Yo sí que tengo dos. Yo tengo dos recomendaciones.
Vale.
Una, La isla de Alice. Que me reí muchísimo con el libro. Además me identifico un montón porque la protagonista está loca. Entonces es como, yo estoy así de loca. Y luego un libro que estoy leyendo
¿De
ahora
quién es?
De Daniel Sánchez Areval, del director de Primos. Y luego un libro que estoy leyendo ahora de Javier Reverte que me recomendaron y lo he empezado hace poquito, El sueño de África. Que es otra cosa como súper radicalmente opuesta, pero que te hace imaginarte en África. Entonces te describe muy bien todo, la geografía y tal, y es súper interesante. Es muy interesante. Su viaje a África es muy guay.
Yo puedo ser muy intensita. Entonces voy a recomendar una novela gráfica, que es Persepolis, que me parece brutal y creo que todo el mundo la tiene que leer. Cuenta la historia de esta ilustradora de Irán, luego se va a Francia y tal. Y es muy guay ver ese cambio desde dentro de un país y tal. Muy rollo el cuento de la criada, pero en la vida real, porque es todas cosas que han pasado y es muy chulo.
Y hicieron película de animación
también.
Sí, la
película no la he visto, pero.
Sí, no, pero tiene como 10 años,
pero la novela gráfica es muy guay, muy, muy buena. Sí.
Vale. Pues nada, hemos hecho un experimento antes en Instagram, hemos pedido a la gente, hemos hecho un directo y que os hicieran...
¡Miedito! ¡Miedito!
Que os mandaran alguna pregunta interesante.
A ver.
Entonces tenemos aquí a Gloria, que nos va a buscar la pregunta que han mandado, que la pilla un poco a contrapié ahora, no se lo esperaba. Pero bueno.
Bueno, había una de las cosas que nos decías, nos pedías...
Ay, sí, perdona, eso sí.
Una canción.
Sí, también, bueno, dos cosillas. Una pregunta... quiero que hagáis una pregunta al siguiente
al
siguiente invitado del podcast y luego que me digáis una canción con la que queráis despedir este episodio.
Vale, yo pregunta para la próxima persona es ¿qué personaje crees que tendría la cuenta de Instagram más chula que te gustaría ver?
Personaje de serie,
sí,
de cine, de lo que sea, ¿no?
De cine, de... Bueno, sí, de lo que sea.
Ah, pues qué guay.
Eso estaría muy guay, ¿eh?
Es gente que puede molar mucho.
Ostras, es una herramienta de marketing muy guay para promocionar una serie.
Sí,
que hagan ahí como sus movidas.
Ay, pues quita que lo vendo.
Te digo yo, que si Alicia Florrick, antes de salir la serie, hubiese tenido Instagram, yo soy una de sus seguidoras. Porque es que, qué mujer, o sea, Alicia Florrick.
Total. ¿Tú imagínate a Walter White con su cuenta de Instagram haciendo stories en directo, aquí cocinando? Y explicando todo el proceso. Sí. Bueno, aquí, venga, que viene la Gloria, haz la pregunta que ha llegado.
¿Pero nos vas a decir el autor?
Sí, si queréis, sí, claro que sí.
Bueno, no es una pregunta realmente, la estoy volviendo a releer y no lleva un signo de interrogación, sino de exclamación. Bueno, es de Marina Palacios.
¡Bueno! Saludo, Marina.
Y afirma que el champú de Gloria es el tema del siglo.
Bueno, a ver, es que yo tengo mucho tute con pruebas de... A ver, yo tengo un pelo un poco mierder, entonces he hecho todas las pruebas del universo para encontrar el mejor champú del mundo. Entonces, sí, os lo recomiendo. Es de Arnatura, es de Amazon. Y es magia, que sí,
no,
que es magia.
No, es que tiene pelazo. Te prometo que lleva como unas semanas que cada vez que llega al coworking yo me creo que estoy en anuncio de Pantene con Paula Echevarría.
Entra en cámara lenta.
Total, es como...
Con ventilador.
Con el ventilador por delante en la vida.
Sí,
claro,
sí, el sí. Flequillo le vuela, todo brilla, es maravilloso.
Qué bien.
Joder, Marina. Y bueno, creo que esta es para vosotras totalmente. Julia Lomo pregunta, ¿vuestro baile favorito?
¡Julia Lomo, cómo lo sabes! ¡Cómo lo sabes! Lo viví en directo.
Total.
La escena final de
Sunshine.
O sea,
super freak, super freak.
Vamos, es que creo que nos representa.
Ay, sí.
Esa niña nos representa.
Sí, 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 sí,
sí. De hecho, cuando Nata de un par de medias cumplió los 40, le hicimos el número en su fiesta.
Nos comprábamos pantalones y los convertimos en pantalones de strip.
A mí antes del número se me rompieron, que fue malo. Pero bueno, estuvo muy bien.
Sí.
Para lo poco que ensayamos, nos salió redondo.
Hombre, yo creo que ese vídeo habría que colgarlo, ¿no?
Ya, eso lo vamos a colgar.
Que nos lo compre Netflix.
Sí, Netflix lo compra todo, lo compra
sí,
todo.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Pues yo creo que tenemos tirón como para hacer como si fuese un reality de las Kardashian.
Claro.
Pero moce mucho.
Yo invierto en eso. ¿Cuánto
sí,
que vale?
Pues sí.
Vale. Pues nada, antes de despedirnos, decidme a alguien a qué os gustaría que traigáramos de invitado a 500 Podcast juntos.
Pues yo Nata de un par de medias.
Sí.
Fue mi persona muy guay con la que voy a hablar de cine.
O sea, va a poner muy pedante. Si le entrevistas, se va a poner
sí,
muy pedante.
Sí, 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 sí.
Es una pesada.
Bueno, esto no lo va a ver ella, así que tranquila.
No. Ya. Nata pedante. Ah, no, pero la queremos.
Muy bien.
La queremos. Yo te voy a decir que voy a ponerte en compromiso y entrevista a Gloria.
¡Sí!
Vale, venga.
Sí,
porque me apetece mucho, porque, o sea, yo me siento muy cateta con las respuestas que he dado, entonces hoy hablando con ella, sigo como, venga, creo que puede tener respuestas parecidas a las mías.
¿Te acabas de llamar cateta?
No.
Así a la cara.
Pues nada, le mandaré un email y le haré la propuesta. Sí.
Pero sin compartir, no vale compartir. O sea, los tienes que pensar como hemos hecho nosotros.
Ah, claro, claro.
No vale compartir. O sea, esto es llegar y así, a bocajarro.
Vale.
Aunque yo te voy a decir que me has decepcionado porque yo pensaba que tú, director de cine, iba a ser Lars von Trier, pero iba a decir.
Bueno.
Pero claro, Lars von Trier es demasiado.
Ya. Soy muy fan de Lars von Trier, pero.
Ya, pero
te lita, ¿eh?
No tienes tanto drama.
No es tan dark.
No. Pues sí.
Bueno, chicas, ¿con qué canción despedimos el podcast?
Super Freak.
Super Freak, sí. Obviamente, porque no nos representa otra.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, que es la primera vez que grabamos un episodio aquí en la oficina, que ojalá
sí.
Todo el mundo pudiera venir como vosotras, que nos encanta teneros aquí.
Tenéis que venir, es muy bonita.
Sí.
Da mucha envidia. Pero sí, encantada. La verdad es que ha molado mucho venir hasta aquí. Y bueno, si es para esto, más aún. Aquí tenemos nuestro momento estrella en la pared maravillosa con el neón.
Seguro que luego volvemos en el coche repasando preguntas. Y ahora que podemos hablar entre nosotras,
ya,
total. Viaje intenso.
Yo creo que deberíamos hacer una segunda edición. O sea, entendéis esto ya porque estoy segura. Porque, por ejemplo, Regreso al Futuro es otra peli que me encanta.
Oh.
Y no sabría, digo, ¿dónde la encajo? Porque, claro, como película de mi vida, no, tal, en fin. O sea, reflexiones post.
Vale.
¿Sabes qué? Pero vamos, muchas gracias, Dani.
Nada, vosotras.
Sí.
Un beso grande.
Venga, igual, chao.
Chao. Y mil gracias a todos los que nos escucháis. Ya solo faltan 489 episodios para pasar 500 podcasts juntos. Hasta la semana que viene. Please.
Have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.